Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí un lunes más, un programa de Fórmula Gol, el tercero ya de la temporada. Y bueno, vamos a hacer un análisis de lo que ha habido, un resumen de lo que ha sido el fin de semana. Un fin de semana bastante malo, la verdad, en cuanto a los principales equipos de nuestra provincia. Quitando el San Roque de Lepe, los demás han sido pues derrotas o empate. Empezamos por el Recreativo de Huelva, que ayer se dio un batacazo en casa, 2-4 ante el filial del Betis. La verdad que fue muy superior el equipo bético, justa victoria, sobre todo con un espectacular Juan Cruz, el jugador 10, que bailó en el Colombino. Había el debate este de que Vinicius bailaba, ¿no? Pues bueno, ayer en el Colombino bailó ese jugador, Juan Cruz, que la verdad que hizo 3 goles, incluso provocó el cuarto, porque su centro provocó que Manu Galán metiese un gol en propia. Y al final, justa victoria del equipo bético, primera derrota del equipo de Abel, que dejó ayer muchas dudas y sobre todo carencias defensivamente. Es verdad que solo llevamos 3 partidos, pero bueno, ya la gente está un poco... Ayer se fue muy cabreado del estadio. Y bueno, toca levantarse, pensar en el próximo partido e intentar ganar el próximo, que será este domingo en Sanlúcar de Barrameda, el sanluqueño. El que sí por fin nos dio una alegría fue el San Roque de Lepe, que ganó en Sevilla, el Sevilla Atlético, 1-2, con remontada incluida. El equipo de Pavón, gracias a dos auténticos golazos, uno de Pablo González por todas las cuadras y el otro de tal como le vino, le pegó de volea a Iván Robles, para darle los 3 primeros puntos al San Roque, que no lo saca del descenso, pero sí que por lo menos ya quita esa espinita de ganar el primer partido, y ya esperemos que coja una buena racha y lo saque de ahí pronto. Liga Femenina, el Sporting de Huelva, primer partido y derrota en Bilbao, en tierras vascas, ante el Athletic Bilbao, 3-0, mala primera parte del equipo de Antonio Toledo, porque ya iba perdiendo 3-0, la segunda parte mejoró mucho el equipo nubense, pero finalmente no le dio para por lo menos sacar un empate. Es el primer partido, habrá que pensar en el siguiente para intentar consumar la primera victoria. Tercera división, el Cartaya de Paco Amate no pasó del empate en casa, 2-2 ante el filial del Ceuta. Mira que tenía la victoria cerca el equipo cartallero, pero un gol en el descuento ante un rival que ya estaba con 10 jugadores por expulsión le privó la victoria. Aún así, 4 puntos de 6 posibles, un buen comienzo para el equipo cartallero. No pueden decir lo mismo a Ayamonte y Boyullos, que volvieron a caer derrotados este fin de semana. El Ayamonte cayó en Lebrija ante el Antoniano 1-0 y el Boyullos cayó derrotado en casa 0-2 ante el Sevilla C. Ambos equipos cierran la tabla con 0 puntos y en descenso. Y curiosamente se enfrentan esta semana, así que uno de los dos van a sumar, o quizá los dos con un reparto de puntos, aunque yo creo que el empate ahora mismo para ambos en ese partido será bastante malo. División de Honor, todavía no ha arrancado la liga, pero ya arranca este fin de semana con 2 equipos de Huelva, La Palma y el Moguer, así que ya estarán deseosos de arrancar, porque la verdad ha sido una pretemporada bastante larga para ambos equipos y ya por fin van a arrancar esta temporada su inicio. Arrancó la liga en primera, en segunda andaluza, en tercera todavía no, también arranca este fin de semana la última categoría, pero sí que en primera y en segunda arrancó la competición con, bueno, varios resultados. Por ejemplo, en primera andaluza destaca la victoria del Rociana, el equipo que otra vez tiene como objetivo ascender, ganó 3-0 al filial de San Roque, también ganó el Isla 2-0 al Repirado, el Aroche 3-1 al Bonares, Canela le ganó 2-1 al Calaña, también ganó el Bea 2-1 al Almonte, el Punta también creo que ganó, sí, efectivamente 1-2 al San Juan. Es decir, una serie de resultados. El Atlético Numense, por cierto, de nuestro Antonio Andrés, no pasó del empate en Palos 1-1. Y en segunda andaluza, bueno, pues el primer líder es el equipo de Jandro, Huelva Colombina, ganó 6-1 al filial del Boyullo. También, por ejemplo, el Tiguero ganó 0-4 en Tarsi. Es decir, que ya han arrancado la competición en estas categorías. Llamada telefónica, vamos a hablar con nuestro compañero Nardi para hablar del Recreativo de Huelva, también con Jesús Vázquez, segundo entrenador del San Roque de Lepe, y ya para finalizar, casi a finalizar, hablaremos con Pablo Bernal, jugador, capitán eterno del Club Deportivo Liprense, que este año decidió el equipo no salía a competir. Vamos con las presentaciones. Alberto Ponce, entrenador del Calañas, muy buenas.
Buenas, David, ¿qué pasa?
¿Qué tal?
Si te digo bien, te miento. Pero bueno, pasando el día de hoy y pensando en la semana que viene.
¿Echabas de menos esta sensación?
Sí, pero si es para quedarte con esta sensación, prefiero seguir quedándome con la gana.
Bueno, es el primer partido, primera derrota, todavía esto no me echaba que pensar, ¿no? Sí. Tampoco que pone ese drama.
No, hombre, esto es largo, va a haber más fines de semana como este y me imagino que también habrá fines de semana mejores y lo único que nos queda es trabajar cuando se hacen las cosas mal y cuando se hagan bien, pues seguir igual, trabajando... Remarcando lo positivo que se haya hecho e intentando corregir que siempre habrá cosas, se gane o se pierda, que haya que cambiar.
Pues muy bien, Alberto, gracias por venir a tu casa una temporada más.
A ti siempre por la invitación.
Fernando Azcárate, entrenador del Club Deportivo Moguer. Muy buenas, Fernando.
Hola, buenas tardes, David, ¿qué tal?
Bueno, ustedes deseando arrancar, ¿no?
Pues como bien han dicho, la pretemporada demasiado larga y pues deseosos que llegue el domingo para ver llena la grada del Municipal de Moguer y disfrutar y si es posible pues llevarnos la victoria.
Una temporada ilusionante, ¿no? Este año en Moguer.
Sí, cuanto menos ilusionante. Al principio pues tú sabes, tenemos un poco la incertidumbre todo el mundo de cómo va a salir el equipo. Ya te he comentado antes que estoy muy contento con el equipo, pero hasta que no lo voy a competir pues no sabremos nada. Pero sí, muy deseando de empezar y todo el mundo muy contento allí en el pueblo.
Muy bien, Fernando, gracias por aceptar la invitación.
Siempre gracias a ti, David.
Entonces, la presentación, nos vamos con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Una última hora del decano que, bueno, el Recreativo de Huelva cosechó la primera derrota de la temporada, 2-4 ante el Betis Deportivo. El partido, bueno, la verdad es que la primera parte el equipo jugó bastante mal, sobre todo sin intensidad, y si tú no le pones intensidad durante en un partido, pues es muy difícil ganar un encuentro. El Betis Deportivo tuvo totalmente la posesión de la pelota, no que crease muchas ocasiones en el primer tiempo, pero sí que tenías esa sensación de peligro de que en cualquier momento una jugada individual, porque tiene calidad sus jugadores, pues podía hacer una ocasión importante y marcar. El Recre supo aún así contener ese primer tiempo, pero llegó una jugada de un penalti por mano de Adrián Crespo dentro del área y Juan Cruz perforó la portería. Segundo tiempo, el Recreativo se dio cuenta del mal partido y Abel Gómez introdujo tres cambios. Y la verdad que surtió efecto porque a los dos minutos el Recre empató, pero rápidamente otra vez el Deportivo hizo el 1-2. Nada más sacar de centro el Recre volvió a empatar, fue un partido loco en esos minutos en el segundo tiempo, pero luego verdad que a partir del 2-2 yo vi mejor al Betis Deportivo, que en ningún momento se aminaló, sino fue a por el tercero hasta que lo consiguió, y ya en el descuento pues Juan Cruz redondeó su tarde con su hat-trick con el 2-4. Nardi Lafuente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué valoración haces del encuentro de ayer?
Bueno, pues yo creo que la que está haciendo todo el mundo, ¿no? Un equipo que fue muy superior al Recreativo en todo lo, en todas las facetas del juego, fue superior también en la intensidad, en la manera de afrontar el partido en global y en las acciones individuales que hubo todo en cualquier lugar del terreno de juego, ¿no? Yo creo que fue un equipo muy superior, el Betis Deportivo, a un Recreativo que quizás lo que más llama la atención es las sensaciones que desprendió, no la derrota en sí, porque bueno, una tarde mala la puede tener cualquier equipo, puede haber un resultado malo, pero fueron las sensaciones como se produjo la derrota, esa desgana mostrada por el equipo, y digo desgana sin entrecomillar porque fue la sensación que dio, ¿no? Que hubo muchos momentos del partido donde el rival te superó en intensidad, ya no hablamos de la calidad técnica de los chavales ni que tácticamente estuvieran mejor, si no hablamos de la intensidad que puso en la pelea uno y otro equipo.
Sí, porque sin intensidad tú no vas a ganar nunca un partido, porque es verdad que el Betis Deportivo tiene buenos jugadores y es un equipo que le gusta mucho la posición de la pelota, pero si le dejas con mucha facilidad que toque la pelota y no presionas arriba, así es muy difícil.
Así es, ¿no? Y bueno, yo llevo intentando desde ayer autoconvencerme de que es una mala tarde, de que es algo que, bueno, que puede ocurrir a lo largo de una temporada, partido como el de ayer, que salen así, pero que el equipo pues va a reaccionar. Quiero pensar así, porque ya no hablamos ni de la calidad futbolística, ni del planteamiento, ni de la disposición, hablamos de cómo se afronta un partido, ¿no? Hay un refrán en el fútbol muy antiguo que dice que el malo, que el bueno tiene que correr igual que el malo, porque si no el malo te gana, ¿no? Y algo así ocurrió ayer. Yo, al margen de que futbolísticamente podamos discutir y debatir sobre el planteamiento, alineaciones, los cambios, en definitiva, todo lo que conlleva un partido de fútbol, el análisis que conlleva un partido de fútbol, pero ayer hay que añadirle ese factor de la intensidad. Yo creo que fue fundamental porque, bueno, hay equipos que técnicamente son superiores al contrario, pero el contrario pues le plantea un partido trabado, un partido sin continuidad, un partido sin ritmo, que ellos no jueguen cómodo. El Recreativo no fue capaz en ningún momento de hacer eso, ¿no? Y eso es lo preocupante quizás, ¿no? Pues estamos en la tercera jornada, se puede perder, vienes de ganar los dos partidos anteriores y bueno, tiene un tropiezo, cualquier equipo lo puede tener, pero es la manera de la que se tropezó, que yo creo que es donde ahí hay que cerrar la puerta del vestuario y mirarse a la cara y decir que esto no son maneras de perder un partido.
¿Tienes la sensación que el partido se perdió desde el inicio con la novedad de Arjona en el banquillo?
Pues no lo sé, David, porque puede ser, ¿no? Yo me imagino que sería una decisión basada en el conocimiento del rival, aunque después a lo largo del partido parece que no lo conocíamos mucho, pero son decisiones que se toman, pero independientemente de que jugara Adri Arjona, Laerte o Pepito Pérez, yo sigo insistiendo, el partido lo pierde el Recreativo en la balanza de quién pone más en la pelea, ¿no? Y después aparte está el fútbol que tienen los chicos, que como tú bien has apuntado, pues tuvieron toda la libertad del mundo para maniobrar, para hacer controles y rectificar si no eran buenos, a pesar de que el campo no estaba bien. Muchísimas facilidades, nos atacaban bien a la espalda de los laterales con mucha facilidad, algo que nos tenían estudiado. Y bueno, que juegue Adri Arjona, pues igual te da más posesión, pero no sé lo que intentaría el míster. Lo cierto es que no le salió bien.
Es una derrota de las que duele, ¿no? Porque, hombre, como tú dices, puede tener un tropiezo, un accidente, pero perder en casa 2-4, después de la semana que ha conseguido 10.000 socios. Una semana difícil, ¿no?
Sí, es que, ya te digo, son las formas de perder, ¿no? Hay formas y formas, porque, bueno, pues perder. En esta categoría va a estar muy igualada y va a haber partidos que donde equipos de que no estén bien clasificados vayan a campo de un equipo bien clasificado y le pueda dar la tarde. Es la sensación que dejó, ¿no? La gente salió enfadada del estadio, no salió triste por la derrota, salió enfadada por la versión que vimos del equipo, un equipo desangelado, frío, sin ritmo, sin ningún tipo de intensidad. Vuelvo a reincidir, es que es lo que resume lo que vimos ayer, y eso tiene solución. Yo creo que quiero pensar y me quiero convencer de que lo de ayer va a servir para que no vuelva a ocurrir, porque si vuelve a ocurrir, entonces ya tendríamos un problema ahí gordo, ¿no? Yo creo que hay que pasar página, hacer el análisis que quieran y pensar ya en el sanluqueño con la premisa de que hay que mejorar primero la imagen, más que el propio resultado, mejorar la imagen, que a raíz de esa mejora de imagen tendrán mejores resultados.
Nardi, ¿crees que el punto débil del equipo está siendo las carencias defensivas, sobre todo en la banda izquierda? Veo que Fran Ávila sufre mucho.
Yo creo que más carencia defensiva, lo que, y es una opinión personal, ¿no? Yo creo que por la estructura de la plantilla, por la morfología de la plantilla, yo creo que el míster debería apostar ya por jugar con tres centrales y dar la altura que los dos laterales, tanto Juanjo por la derecha como Fran por la izquierda, e incluso si juega Pedro Pata o juega Miguel Cancedo, son jugadores de que a la espalda van a sufrir, porque no tienen ese concepto defensivo del lateral puro y duro. Ellos juegan mucho más cómodo con una defensa de tres, donde el central del lado le va a guardar la espalda cuando ellos pues jueguen en campo contrario y tengan que replegar. Juegan con esa confianza que ahora no tienen. Fran es un hombre que ataca bien la profundidad, igual que le ocurre a Juanjo, pero que después a la hora de defender, de replegar y de juntarse y alinearse en la línea de cuatro, le cuesta, ¿no? Y ahí los equipos lo saben e insisten por allí. Yo creo que más que un tema de carencia, de que defensivamente el equipo le cuesta, yo creo que es un tema de dibujo. Yo creo que por los jugadores que tiene, jugar con tres centrales paliaría mucho ese problema que estamos teniendo en todos los partidos, no solo ayer, con lo que sufrimos a la espalda de nuestros laterales, ¿no?
La última, Nardi, 10.000 socios, ¿qué te dice eso?
Pues que ayer fueron los mejores otra vez. Porque en cualquier otro campo, con lo que se estaba viendo, se hubiera montado un cirio. Y la gente siguió aplaudiendo, siguió animando al equipo. Cuando el equipo empató por dos veces, se vino arriba queriendo... Pero bueno, yo digo que lo que tenemos aquí es un auténtico tesoro en esta categoría. Y todo el que viene y se enfrenta a nosotros lo dice. En esta categoría, ver un campo así, con 10.000 espectadores... Además, 10.000 espectadores animando, no es decir que sean públicos, es que son afición. En definitiva, eso es un tesoro que tenemos aquí y que hay que intentar cuidar. Y imagen como la que vimos ayer no ayuda a cuidarla.
Está claro. Muy bien, Nardi, pues gracias por estarte rato con nosotros. Seguimos hablando.
Venga, un abrazo, David.
Un abrazo. Fernando, tú sí viste el partido, ¿no?
Yo estuve viéndolo un ratito, sí lo vi, estuve viéndolo. Y es lo que te he comentado, él cita un filial, le deja un filial como el del Betis, que son jugadores que estamos hablando que el año que viene, si no están en primera, están en segunda división, que son, le deja tantos espacios, la intensidad que ha hablado Nardi, y pues te ataca los espacios, lo hace muy bien. En un partido de corri-calle, como lo llamamos aquí vulgarmente, pues ahí sale ganando el Betis. Yo creo que el Recreativo debería haber planteado un partido donde se produzcan menos espacios, llevar el control del partido, y no tuvo el control en ningún momento. O sea, al final fueron dos jugadas aisladas que hizo el gol del Recreativo, pero sin ninguna, con el 2-2 se veía más el 2-3 que el 3-2, y como así fue. Entonces, al final, en un toma y daca, pues al final ahí sale, porque técnicamente creo que son mejores jugadores, son chavales que están preparados para llegar a la élite en 1, 2, 3 años, y así se demostró en el campo.
Alberto, el Recre, 6-9, ¿qué te dice?
Pues hombre, que ahora mismo acaba esto de empezar y no va a ser ni la primera ni la última derrota.
No como el año pasado. Eso ya lo tenemos claro.
Yo creo que el que no tenga claro eso de antes de empezar va a pasar una temporada angustiosa, porque es lo que dice Nardi, cualquier equipo de los que está abajo es capaz de ganar en el campo de uno de los de arriba. Y yo pienso que al final la regularidad, el trabajo y el día a día es el que va a marcar quién está ahí arriba y abajo. Pero sí, si no se juega con la intensidad debida, sea la categoría que sea, tienes muchas opciones de salir perdiendo.
Además, es una categoría bastante igualada, porque todo el mundo habla de Lucan. Bueno, pues de tres partidos ha solo una victoria, la demás han sido dos derrotas. Es decir, que es una categoría que va a costar.
No, es dura. El San Roque, por ejemplo, solo tiene 3 puntos, pero la imagen que dio con el Recreativo fue muy buena. Y el primer partido, yo creo que si no es por el tema de las decisiones arbitrales, yo creo que podría tener algún punto más en el casillero. O sea, que es lo que estamos hablando. Esto acaba de empezar, pero que es largo y el camino no va a ser fácil.
San Roque de Lepe con Juanma Pabón en su básquet, qué alegría, ¿no?
Pues sí, me gusta, me alegro por los dos, tengo muy buen trato con ellos y la verdad que a mí me gusta ver entrenadores onubenses, y si encima son jóvenes, pues en las categorías más altas que puedan, porque te anima a ver eso, a gente de Huelva que pueden estar entrenando.
Fernando, San Roque de Lepe con Juan Pabón y Jesús Vázquez.
Sí, es lo que dice Alberto, al final todos los entrenadores de aquí pues tenemos como un espejo donde mirar a los entrenadores de Huelva que están en superiores categorías, y para mí y para todos los entrenadores pues es un placer ver a, como en este caso, ir a Pabón, fue profesor mío del nivel 3 y del nivel 2, pues para mí un orgullo verlo ahí y que le salga bien. Si queremos que gane siempre un equipo de Huelva, pues si es equipo de Huelva y el entrenador es de Huelva, pues doble.
Vamos a intentar ponernos en contacto con Jesús Vázquez, a ver si nos lo cogen. Si no, pues pasamos al entrenador del Mogán, hablamos con Fernando y yo intentaré ponerme en contacto, Juan, si no lo coge de mente, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar siquiera a División de Honor con Fernando y a ver si me contesta el WhatsApp para que nos atienda. Pasamos a División de Honor. Bueno, Fernando, el Club Deportivo Moguer en División de Honor. El año pasado conseguisteis esa final que fue bastante polémica después, pero bueno, conseguisteis ascender. Y la verdad es que fue un trabajo de un año bastante duro, ¿no?
Ya lo dije el año pasado aquí, que cada vez que venía, que con los pies en el suelo, pero que nadie diera por muerto al Moguer, porque iba a trabajar, iba a luchar, iba a intentar conseguir el objetivo, que así fue. Yo lo hablo con muchos entrenadores, ya fuera de la polémica, porque, mira, precisamente hasta el sábado no volví a ver el partido. No tenía ganas de verlo y el sábado y si nos ponemos a ver decisiones arbitrales puntuales, yo creo que la balanza todavía cae un poco más a favor de ellos en el tema. Sí que es verdad que la famosa jugada del Walker, que nadie sabe todavía si ha entrado, porque incluso Lobo lo sabe, o sea, eso no lo sabe nadie. Pero creo que tampoco se puede justificar solo en esa jugada, porque al final no teníamos el hándicap que teníamos que ganar el partido. Fue un partido abierto, nosotros salimos para la victoria. Yo creo que a ellos les condenó un poco el que le valiera el tema del empate, y al final, pues, quieras o no, pues siempre lo tienes detrás, aunque quieras atacar, pero dices, venga, el empate me vale, y ahí nos hizo venir un poco arriba y tuvimos 3 ocasiones en los últimos 10 minutos, un larguero que dio botó, una que tuvo Xavi por encima, no sé, acá está ayer. Cuando lo veo otra vez, cuando refuerzo todavía lo que opinaba de ello, y que es muy complicado, David, llegamos yo creo que la mejor parte de la temporada la hicimos en el playoff, que eso es importante también, porque tuvimos una mala racha ahí de 4 o 5 partidos que no nos hemos capaz de encadenar la victoria, y llegamos a Isla Cristina, que tanto Isla Cristina, yo siempre lo digo, que la Copa con el Río Tinto nos dio ese plus de competitividad que le faltaba todavía al equipo para llegar. Entonces llegamos en el punto álgido de la temporada, llegamos en el playoff con Isla Cristina, fuimos muy superiores, reconocido por Pepe, reconocido por todo el mundo. Y en Rociana, mira, al final hace un balance de la temporada, con ellos son 5 partidos creo que jugamos, lo eliminamos de la Copa, allí aquí en Moguer le ganamos 1-3 y en Liga creo recordar que perdimos 2-0, o sea, muy igualado, que tampoco es que en la temporada había sido mucho superior el Rociana al Moguer. Y ese partido fue, pues al final los partidos se juegan durante 90 minutos, en este caso duró 99 minutos, y fue el Moguer para mí justo vencedor, y ahora pues este año para intentar disfrutar de la categoría.
Está claro, ahora sigo hablando contigo, Fernando. Jesús Vázquez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Jesús, felicidades, por fin llegó la primera victoria de la temporada.
Muchas gracias, hombre. Pues sí, la verdad que sí. Siempre uno intenta cuanto antes ganar ese primer partido, ¿no? Por la tranquilidad, por la confianza de todo el mundo, sobre todo de los chicos, de los jugadores. Hemos tenido que esperar la tercera jornada para que esto se produjera, pero si verá que tanto en la primera como en la segunda jornada, si el equipo hubiese sumado algún punto, no hubiese pasado nada, ¿no? Porque creo que hicimos méritos suficientes para lograrlo. Pero bueno, un partido por una cosa, con el tema de las expulsiones allá por Murcia, en San Javier, contra el Mar Menor, uh-huh. y otro por falta de acierto, quizás, por nuestra parte, en casa frente al Recre, pues ha hecho que nos enfrentáramos o que fuéramos la tercera jornada con cero puntos, y ahora contento después a victoria frente al filial del Sevilla, que siempre es difícil ganar a un filial, y sobre todo en su casa, ¿no? Así que eso también, a ver si nos da esa confianza y esa tranquilidad que yo creo que la plantilla necesita, que es una plantilla joven, para a partir de ahora pues intentar sumar de 3-3 cada partido.
De hecho, tenéis que estar muy contentos, ¿no? Tanto Pavón como tú, porque el equipo da una buena imagen. Ahora mismo, verdad que tiene 3 puntos de 9. Yo creo que tenéis, por sensaciones, debéis tener más puntos, pero este es el camino a seguir, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un poco lo que te digo, ¿no? En las dos primeras jornadas estaba un poco, pues eso, ¿no? Con esa tristeza, ese pequeño enfado, ¿no? Que te lleva el hecho de al menos querer o creer que mereces algo más en puntos, ¿no? Pero bueno, esto no es algo nuevo. También hay que aceptar cuando vienen partidos así. Al final, pues bueno, uno es por falta de acierto, otro quizás pues por inexperiencia, y son cosas que hay que ir mejorando, son cosas que hay que ir aprendiendo, hay que ir superando, y bueno, creo que la plantilla merecía un premio como el que estuvimos ayer domingo, ¿no? Frente al filial del Sevilla, ganando, dando una buena imagen. Y quizás pues también con ese pelín de suerte, por no decirlo, que nos pudo faltar siempre al negativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, contento y bueno, eso también, esto va a dar la tranquilidad a los chicos para afrontarlo el próximo partido, sobre todo que es el de Jerez, en casa, con muchas ganas, y intentar sumar y meternos ya, salir de esa zona baja.
Precisamente del Jerez te iba a decir, un equipo que solo ha sumado 1 punto de 9, no ha marcado todavía un gol de lo que llevamos de temporada. No sé si eso le hace ser un rival más peligroso.
Sí, rival peligroso lo va a ser, porque bueno, creo que a priori pretemporada con la confección de las plantillas, todo el mundo apostaba que Jerez había hecho una apuesta para estar arriba, para intentar meterse entre los mejores de la categoría, del grupo. Ha tenido un comienzo irregular, ha perdido en casa, fuera, y ayer empató frente al Yeclano, 0-0, y imagino que ellos vendrán pues con nuestro partido entre cejas y cejas para intentar sumar su primera victoria, poniéndolo muy difícil. Es un rival que creo que nos va a poner las cosas que no son difíciles, nos va a apretar, porque digo, tiene jugadores contrastados, tiene jugadores de la categoría, que bueno, que por lo que sea no le están saliendo las cosas y se han encajado pues en esta altura de la temporada, que llevamos 3 partidos con 1 punto en la zona baja, y eso siempre hay que tener en cuenta por eso, ¿no? Por esa presión que puede tener el rival para intentar pues meternos a nosotros cuando comience el partido.
Alberto, Jesús Vázquez, ¿quiere decir algo?
Oh, Jesús, yo no tengo poco que decir. Nada, sobre todo eso, lo de que nos alegramos de que hayáis sacado los 3 puntos y que la imagen que se ha dado en los 2 anteriores partidos, pues en este se haya refrendado con eso, pues con la consecución de una victoria y que os sirva para animaros y tirar para adelante.
Muchas gracias, Alberto, muchas gracias.
Fernando, ¿eso vas qué?
Lo mismo que le ha dicho Alberto, que eso, ¿qué pasa? Que la mayor de la suerte, que sea una temporada bonita, ilusionante, que os metáis arriba, que seguro que tenéis un buen bloque, y con el cuerpo técnico que hay, pues seguro tiráis para arriba, y a ver si una tarde de esta me puedo pasar por Lepe y echar un vistacillo por allí.
Perfecto, muchas gracias, y nada, os deseo también a los dos. Alberto no le he dicho nada, mucha suerte en esta temporada y también iremos a ver algún partido con él.
Gracias,
Jesús. Jesús, la categoría parece va a estar este año muy igualada. Fíjate tú, ayer el Recre, ¿no? Perdió 4 con el Betis Deportivo, pero Lucán Murcia, todo el mundo dice Lucán, pues ya lleva 2 derrotas. Es decir, que va a ser una categoría bastante difícil.
Sí, bueno, yo tengo la experiencia del año pasado con el Villanovense, si es verdad que no era el mismo grupo, estaban también los extremeños y los canarios. Este año se atisbaba que a priori que iba a ser mucho más igualada, mucho más difícil por la entidad de los equipos que la conforman. Los cuatro de los cinco descensos que hubo de primera red, cuatro han venido a este grupo. Aparte sube el Recre de tercera a segunda, es decir, pues un grupo muchísimo más dificultoso, más difícil que el del año pasado, ¿no? Pero esta primera jornada que llevaba muy poco, y eso también, bueno, hay que analizarlo con cierta cautela, ¿no? Está siendo eso, muy igualada. Los principales favoritos, o los equipos que partían como principales favoritos, como pueden ser Ucán y Recre, uno por bajar de primera y por aporte económico, y el otro por la entidad que es el Recreativo de Huelva, se suponía que iban a estar arriba, que iban a estar poco más o menos que simulando al Córdoba del año pasado, que fue algo muy difícil. De momento, bueno, en estas tres primeras jornadas ya han cosechado derrotas los dos equipos, y ya digo, hay mucha igualdad, y bueno, yo imagino que también en estas primeras jornadas estamos un poco todos haciéndonos la categoría, haciéndonos a los rivales, a los grupos. Habrá que esperar un poco para ver qué equipo se mete realmente arriba, qué equipo empieza a luchar por abajo, y eso es un poco con el paso de la jornada, ¿no? Un poquito más adelante.
Uh-huh. Muy bien, Jesús, te deseamos mucha suerte a ti y a Pablo durante toda la temporada, y felicidades por la primera victoria.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, Fernando, seguimos con tu equipo, con el Club Deportivo Moguer, y bueno, pretemporada, se inicia una pretemporada en la que en un principio renovas primero, que si no recuerdo mal, 9 jugadores del curso pasado, y empiezas a realizar fichajes. Plantilla la misma cerrada, ¿no?
Sí, prácticamente está cerrada. Te he comentado, tenemos 20 fichas ahora mismo. Alex del Juvenil, que ha hecho la pretemporada con nosotros, y prácticamente pues se va a quedar también en la plantilla. Y Ezequiel, pues estoy ahí intentando convencerlo del tema de trabajo y demás, pero ahora mismo está con él y yo creo que lo tenemos. Así que con 22 jugadores, a no ser, tenemos 3 fichas libres, que si viene algo que mejore lo que tenemos, evidentemente, con nuestros recursos económicos que sabemos hasta dónde llegamos, pues va a ser bienvenido. Pero una plantilla compensada, con juventud, una mezcla de juventud y veteranía, casi está doblada por puesto, una plantilla que yo estoy muy contento con ella, o sea, para bien o para mal, el club me ha dejado hacer la plantilla a mi gusto, o sea, si acierto, es acierto, pues puedo estar orgulloso, y si me equivoco, pues asumo todas las consecuencias, y te digo, pero que los chavales queden muy bien. La pretemporada un poco rara, el tema, yo nunca había hecho una pretemporada de 8 semanas, porque al final se te hace muy larga, pero al final me ha costado encontrar amistoso por el tema de que hace 2 semanas ya no podíamos encontrar amistoso, por los de Primera Andaluza, entre la Copa, entre que ya, tú sabes, ya la última semana jugó con División de Honor, tampoco es lo que apetece, pues al final nos ha costado un poco. Ha sido una pretemporada típica, con 8 partidos, con, si no recuerdo mal, son 5 victorias y 3 derrotas, con derrota contra el Finial Urbense, en el equipo de inferior categoría, pero que en el Platero pues llegaba un poco más rodado, con 4 o 5 futbolistas que venían de hacer la pretemporada con el primer equipo, y cogiendo sensaciones con el punto hombre allí. Sí tuvimos una hecatombe, para mí ese fue el punto de inflexión, que yo creo que nos vino hasta bien, que te pega un guantacillo para que te espabiles, y después nos volvimos a enfrentar a ellos en el Trofeo de Triguero, salimos campeones y muy contento. Ya espero mañana empezamos ya semana normal de entrenamiento, con martes, jueves y viernes de entrenamiento, y hacernos fuertes en casa, David. Yo creo que está todo el mundo que le pregunto por la categoría, que es una categoría muy muy física, muy muy trabajada, muy con jugadores ya muy experimentados. Si no son experimentados, son chavales, pero que físicamente están muy bien preparados. Nosotros la preparación física la llevamos perfecto, con la ayuda de Javi Toscano, que es para mí de los mejores de la provincia. Y el equipo muy enchufado, con muchas ganas de competir, con ganas de hacer las cosas bien, sobre todo en casa, porque sabemos que pues cuando salgamos la segunda jornada, que salimos a los barrios, pues se antoja que son de los equipos que van favoritos. Bueno, los barrios, Arcos, Chiclana son equipos, los equipos de Cádiz parece que están dando un pasito adelante. Pero vamos, que siempre digo que nadie dé por muerto al Moguer, que son chavales que quieren trabajar. Yo tengo una ilusión tremenda, estoy como el primer día, imaginaos el año de centenario en mi pueblo, en División de Honor, pues imaginaos las ganas que tengo de empezar, de luchar y competir. El objetivo es que el equipo compita, y a partir de ahí pues ya llegarán los resultados.
Uh-huh. Hace una pretemporada, como tú dices, bastante larga, pero ¿te ha costado mucho hacer el equipo?
Mira, pues al principio, digo, mira, el equipo lo tengo hecho ya, porque me cayeron fichas, no es que me cayeron, sino que al final, pues son de Boyullo, que vino Carlos Palacio y Serpa, que no, al final los jugadores que no tuvieron un hueco en tercera, pues sin querer cayeron al Moguer, que era el siguiente que había. Yo hablé con ellos, estaban dispuestos a venir, estaba muy contento, tanto después la Arturo, en la portería, hemos firmado a Nene, tenemos a Juanjo, Mele, son jugadores de Primera Andaluza, a lo que el club económicamente puede llegar, la llegada de Jaime. Yo sé que es complicado, sí es verdad que he intentado firmar jugadores de superior categoría, pero por el tema económico pues no han podido firmar, pero yo contaba con ese hándicap. Están, al final te vuelvo a decir, están los que yo quiero, la plantilla la he hecho casi a mi manera, sí es verdad, con la ayuda del cuerpo técnico y directiva. ¿Que me hubiera gustado tener algún jugador más de más calidad? Pues todos los entrenadores lo queremos, eso no tampoco nos vamos a poner aquí, pero que sí, es verdad que estoy muy contento, la afición, sobre todo el pueblo, está volcado con el equipo, se respira ese ambientecillo de fútbol, que todo el mundo va por la calle y te pregunta, y pues todo el mundo contento. Yo le he hecho a los de fuera hacerle ver que viene a un equipo que es un equipo centenario, que no es un equipo que en la última década pues al final está un poco más flojo, pero tú le hablas de su historia de y al final tienes que meterle por vena ese sentimiento mogreño, y sí, vamos, hay una piña increíble, un equipo joven, a priori joven, y seguro que va a ser una temporada bonita.
Alberto, ¿qué te dice el Moguer de Fernando en División de Honor?
Bueno, de Fernando no, que yo estuve en el Moguer antes que Fernando, que soy más viejo. A mí el Moguer, todo lo bueno que le pase, me alegro mucho. Yo me llevé allí 4 años jugando y encantado, he entrenado generaciones que ahora están igual algunos incluso jugando en el amateur. Y la verdad que es un pueblo, como dice él, que te acoge muy bien, que al final van todos a una. Dentro de lo grande que es el pueblo, igual no ha tenido las ayudas tan fuertes que pueden tener otros pueblos con las características del pueblo de Moguer. Pero sí es verdad que siempre ha habido directivas. Antes el patronato también echaba la manita y en las categorías inferiores se notaba. Y es un pueblo donde se respira el fútbol y les gusta muchísimo. Y como él dice, pues anteriormente siempre ha estado en categorías altas y uno de los equipos punteros aquí dentro de la provincia. Y esperemos que por lo menos este año mantenga la categoría, que una temporada bonita, se asiente. Y de aquí en adelante pues empieza a dar pasos para poder estar incluso más arriba.
Este verano habéis tenido un cambio de jugador, ¿no? Firmaste a Jaime Terán y se fue al Mogué, ¿no?
Me lo pidió Fernando y se lo di.
me lo regaló.
Nah, al final los jugadores... Mira, hay casos y casos.
Ya.
Ese jugador, para mí, es de esa categoría o más. No me voy a esconder. Pero sí es verdad que luego muchas veces, y lo hablé incluso con él, si lo que duele son las formas. Tú tienes una circunstancia para ti durante el año que son impepinables, que son las que quieres tener en cuenta. Yo las tuve en cuenta. Se hizo un esfuerzo para que Jaime pudiese estar con nosotros a la hora de acoplarlo por su trabajo, por sus estudios y el tiempo que tenía. Y digo, bueno, yo me hacía la idea que en diciembre igual no estaba, pero digo, bueno, pues ya que a diciembre tienes una parte ya de la temporada hecha, un jugador que te va a dar mucho, tiene una experiencia ya bastante curiosa, aunque sea joven. Pero lo que te sienta mal es lo que te he dicho, la forma. Ahora todo lo que se ha hablado ya no importa, ya ahora tienes un montón de tiempo, tienes tus circunstancias son otras y no es así, son las mismas. Entonces, pero vamos, que tampoco hay que darle más vuelta. Yo tengo la plantilla que tengo, lo que quiero es que la gente que estén en el grupo estén convencidos y bueno, y Fernando, pues es verdad que se ha llevado un buen jugador, que no, vamos, yo con él, yo tú sabes que soy muy claro. Al principio me reboté un poco.
Tuviste una disputa ahí, ¿no?
Lo que pasa es que él sabe domarme muy bien. Con toda la razón del mundo, que todo lo que me... Vamos, yo creo que después, cuando ya hablamos un poco más tranquilo, él reconocía o me reconocía que es normal, que incluso me decía, Alberto, a mí también me pasa. Pero claro, cuando a él le pasa, como en ese caso me tocaba a mí, pues a él le duele igual. Y el problema sobre todo ese, la no transparencia, no en este caso ni de Fernando, que a mí me llamó antes que a él, ni del club, ni nada de eso. Es la no transparencia del caso de jugador, que no te es claro y ya está, no hay que darle más vuelta.
¿Quieres decir algo, Fernando?
Bueno, sí, a ver, no lleva razón lo que dice. Evidentemente, pues él con su jugador, él tiene una conversación con su jugador que yo no sé la que es, que entre ellos pues ya puede tener. Y yo sí que es verdad, mira, yo soy sincero y cuento cómo fue la cosa. Yo lo llamé a Alberto antes. Yo, en la misma plantilla, al final entre ellos pues se conocen mejor que yo. Y hacía falta, la verdad que hacía falta un central, y salió el nombre de él sin yo saber que estaba en Calaña, sin yo saber si tenía equipo y sin yo saber nada. Entonces ellos mismos dijeron que estaba en Calaña, pero que todavía no estaba presentado. Lo que me llega a mí es mi oído. Y a partir de ahí, pues, por lo visto, hay algunos jugadores de mi equipo que hablan con él y está dispuesto a venir. Y a partir de ahí, pues ya, si él quiere venir, pues no, y nosotros estamos interesados en él, pues ya, al final ahí se quedó. La parte que me quedo yo y con la parte que me compete. Ya lo demás, al final son trencillas que tiene con Alberto o ya eso ya son cosas de ellos, ahí no tengo que entrar yo. Al final está el Moguer, está en Moguer porque él ha querido estar, sí que es verdad que también porque el Calaña lo ha dejado salir. Si el Calaña se pone que no salga, el Moguer pagó la parte que tiene que pagar y al final pues está aquí, está con nosotros, estoy muy contento con él y ahora pues a disfrutar, a que compita un puesto en el 11, porque sí que es verdad que es una posición que la tengo muy reñida. Yo al jugar con tres centrales pues tengo que tener ahí un baluarte y Jaime pues la verdad que da, como dice Alberto, un jugador de esta categoría sobrado, de otra más no se ve, te tiene que demostrarlo, por eso al final tienes que demostrarlo en el campo, pero muy contento con él.
Y ahora el Egrevense, ¿qué sabe de ese rival?
Pues según me comenta, pues al final, este año, el año pasado fue el primero que tuvo la categoría y este año como un equipo que tú te asientas en la categoría y te vienes a coger un poco el pecho arriba, se han reforzado bien, según me cuenta. He visto varios partidos de ellos del año pasado, de este año no he visto mucho porque no he llegado a conseguir. Equipo como lo que hemos estado hablando antes, equipo fuerte, que nadie va a regalar a nadie, pero ni el Gravense, ni ya sea ni cualquier equipo del Central, si el Villafranco, cualquier equipo te va a competir. Yo en casa tengo que jugar mis cartas, porque si ya empezamos a jugar en base al contrario, jugando en casa el primer partido de liga, pues vamos, yo sé que al final cuando vaya afuera pues me tendré que adaptar un poco, pero quien me conoce como entrenador sabe el fútbol que tengo en mi cabeza y voy a intentar plasmarlo. Así que es verdad que si pasan 15 partidos y sigo insistiendo en el mismo fútbol y no convence, pues ahí me estaría equivocando. Pero así a priori, seguir con la línea de trabajo que llevamos de la cuarta temporada, que algo se está haciendo bien en 4 años, 2 ascensos, y seguir con esta línea, sí, verdad, sabiendo evidentemente lo que tengo, con los jugadores que he traído nuevos y demás, pero al final, o sea, los jugadores mejoran el perfil del año pasado, pero van en la misma sintonía, ¿sabes? Es lo que yo quiero traer en mi sistema, como las basculaciones que quiero que tenga, que haga, los repliegues, son adelantadas, o sea, todo al final tácticamente va enfocado al trabajo de 4 años, y este año pongo otro pasito adelante e intentar tener, o sea, una idiosincrasia del Moguer, que si cuando juega con el Moguer no a ver especular a ver lo que va a pasar, y no, este equipo juega así, me puede hacer daño por así, y esa es la idea. Y ya te he dicho, en casa salir a por todas, sea quien sea el rival, porque aquí si te quieres salvar bien, porque no es, vale, el objetivo es la salvación, pero yo sí quiero aspirar un poco más, porque si te quedas en la salvación con 4 que baja, va siempre ahí, sí, ¿por qué sí, no meternos en los 8 primeros que juegan la Copa de Andalucía? Eso es un objetivo personal, eso no es objetivo de la directiva, ni mucho menos, es objetivo mío a nivel personal, y convencer al grupo, que es lo que hice el año pasado, convencerlos a ellos que si trabajamos como grupo, vimos ayer la selección española de baloncesto, al final trabajar en un deporte de equipo, trabajar como grupo, eso te da, sí que es verdad que si tienes individualidades pues te deciden partidos, pero al final a lo largo de la temporada ver los puntos que te da un grupo, y si tú manejas el grupo y trabajas tácticamente bien y que un movimiento lo interprete tanto el defensa como el delantero, que el mediocentro interprete una subida del lateral, todo eso, al final todo eso suma, y esa es la idea que estamos trabajando.
Alberto, ayer primer partido contra el Canela, ¿qué valoración haces?
Pues de momento tenía como hemos estado hablando antes, el análisis en mi cabeza de lo que se vive desde el banquillo. Hoy ya, después de analizar la primera parte en el vídeo, pienso que la primera parte fuimos muy superiores, pero eso ya visto tranquilo en casa, en el que el 85-90% de las cosas las hacemos bien. Incluso pudimos irnos con algún gol más a favor si hubiésemos tenido acierto, ya no es de cara a puerta, sino en el último pase o en el último control y demás, aunque fuimos muy superiores. La segunda parte no la he podido ver, la veré, pero lo que sí tengo en mi cabeza es que en la segunda parte desaparecemos, jugamos a merced de lo que quiso el Canela, sin tampoco pasar por mucho peligro, pero el partido se decide en tres acciones. Una el primer gol no lo metemos nosotros en propia puerta. Con el 1-1 hay un descuento de 5 minutos. En el 93 y medio no nos pitan un penalti que no es que sea dudoso ni no dudoso. Eso es un penalti como una...
De hecho están las imágenes, se pueden ver ya en el resumen.
Pero como una casa, o sea... la grada se quedó callada, los jugadores del Canela mirando para otro lado, el entrenador con la mano a la cabeza prácticamente, y lo vio todo el mundo menos el árbitro, que es el que lo tenía que ver. Entonces, en ese momentito te quedas un poco así como que quieres protestar, no quieres protestar, te sales, eso en el 93 y medio, en el 94 y medio un centro, un rebote, otro rebote, y sí, el segundo gol. Entonces, pues te vas jodido, pero... Esto es una semana y otra, y ahora pues la semana que viene hay otro partido con un rival complicado, primer partido en casa, que esperemos que la gente venga a apoyarnos y lo único que queda es trabajar para corregir los errores que hemos tenido.
Cruceño, rival complicado, que ha hecho un buen equipo este año.
Sí.
Y además es siempre especial jugar contra el Cruceño, para ti, ¿no?
Sí, tú sabes que al igual que en Moguer, también me he llevado 4 años, tengo la suerte de tener a la mejor mujer que hay del pueblo, que es la mía, que es de allí, y luego pues los fines de semana estoy mucho tiempo por allí, y para mí es especial. Está claro que va a ser un rival complicado, como le dicen ahora a mi amigo Benito, al presidente, que le han puesto al Cruceño el club de las palancas, como al Barcelona. Toda la gente se echa la mano a la cabeza un poco con la pedazo de plantilla que ha hecho. Pero es lo que estamos hablando con el tema de Recreativo. Tú puedes tener una muy buena plantilla, pero como nos han demostrado a nosotros esta semana, hay 11 que llevan la camiseta del equipo contrario. Si trabajan más que tú, corren más que tú, les acompaña un poquito la suerte en un momento puntual y demás, te puede ganar cualquiera, te puede ganar cualquiera. De hecho, ellos esta semana también han comenzado en casa con derrota y pues probablemente a nosotros incluso no venga peor, porque vendrán con muchas más ganas de puntuar, es el derbi. Entonces, bueno, como tú dices, un partido... especial, pero en el que solo nos jugamos 3 puntos. Es decir, si ganas 3 puntos y si pierdes 1 punto. Igual que los 28 que van a restar después de ese partido.
Te cuesta siempre empezar ganando, ¿eh?
Sí, cuesta. Yo no sé el por qué a los equipos que siempre he llevado, sobre todo hasta el último año que estuve entrenando, nos cuesta arrancar, yo creo, como dice Fernando, por el tema de que los jugadores tienen que creer en lo que tú quieres proponer. Creo que tengo una plantilla que está muy capacitada para proponer lo que yo quiero. A día de hoy creo que yo tengo más confianza en ellos que ellos mismos, que los propios jugadores en lo que son capaces de hacer. Pero también es verdad que cuesta. No es que estemos físicamente mal, ni que... No es nada de eso. Es el dar ese... El tener ese clic en la cabeza de decir, soy capaz de hacerlo y lo vamos a hacer. Y mi compañero que está al lado también lo va a hacer y confían en que le va a salir. Y yo creo que los tiros van por ahí. Esperemos que si es esta semana mejor, que podamos puntuar e incluso tener la primera victoria, y si no, lo que estamos hablando. Está claro que empezar perdiendo no le gusta a nadie, pero bueno, esta semana intentaremos sobreponernos al resultado del fin de semana y sacar algo positivo.
¿Estás contento con la plantilla que tienes actualmente?
A ver, hemos tenido una pretemporada complicada. Si te digo que estoy contento con la plantilla que tengo, te engaño. No es que no esté contento con la plantilla que tengo. Es que tengo una plantilla muy corta. Ahora mismo creo que son 18 o 19 jugadores los que
19
tenemos.
Fichas,
19
sí.
Fichas. Y que mínimo que un equipo tenga 22 jugadores, porque esto es largo. Tú no puedes estar con 19 fichas... sin tener un juvenil. Si yo tuviese un juvenil en el que hay 3 jugadores que pueden venir conmigo todos los fines de semana, pero eso es un hándicap que tenemos, es un pueblo en el que no tiene fútbol base prácticamente, tienen los críos que van saliendo y se van haciendo equipitos y demás, y la verdad que da gusto luego verlos jugar, pero a día de hoy no estoy contento, no porque los jugadores que tenga no crean ellos, sino todo lo contrario, te estoy diciendo que tengo más confianza en ellos que ellos mismos. El problema es que ahora mismo tengo una plantilla muy corta y mínimo 3 jugadores más tenemos que traer, y esperemos que podamos lograrlo pronto.
Objetivo, está claro, la salvación, ¿no?
Sí, el objetivo es la salvación, y dentro de la salvación intentar estar lo más cómodo posible. Si puedes quedar sexto, mejor que quedar décimo. Si puedes quedar décimo, mejor que quedar décimo tercero y salvarte la... Hombre, a mí me gustaría eso, tener la salvación incluso lo más pronto posible, me refiero a que no estés hasta ya hasta el último partido sufriendo, más que nada porque creo que es un pueblo que se lo merece, un pueblo muy humilde, pero los pocos que están alrededor del tema del fútbol lo dan todo. Ha habido un cambio de directiva porque las 3 personas que había antes, Son Trabajo, Pedro Jesús y Cristóbal, llevaban ya muchísimos años, ya han dado un paso al lado y ha entrado una directiva muy, 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 muy joven, con 6 o 7 chavales con unas ganas tremendas, y simplemente por ellos y por la antigua directiva y por la nueva, pues me gustaría poder conseguir el objetivo y que puedan disfrutar un poco de la categoría, aunque sea más avanzada, no que sea un año duro, 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 y también por el tema de jugadores.
Fernando, ¿el calaño de Alberto Ponce?
Pues él sabe que le deseo lo mejor. No he tenido la suerte. Estuvimos para jugar un partido en pretemporada, al final no lo hemos cuadrado, pero mira, seguro que en el curso de la temporada, algún miércoles o un jueves, nos enfrentaremos. Él sabe el aprecio que le tengo, le deseo la mejor de la suerte. Ya te he hablado antes que la primera andaluza me parece que va a ser una categoría bastante bonita este año, bastante disputada. No va a haber ningún equipo que se descuelgue. Estamos hablando de Calaña, Isla Cristina, de Ojo con Río Tinto, Oro Cruceño, es que estamos de Rociana, San Roque, Pinzón, que estuve viendo el Pinzón con el Recrever otro día, que son 2 gallitos también al final, que es Recrever, que al final son equipos que va a estar muy disputada, muy competida. Ya sabemos de la dificultad que tiene el ascender, sino que me lo diga a mí, que es importante estar metido en la pomada. No luchar por el primer puesto, porque al final, mira, no es un playoff, pues, si tiene el si es verdad que al final el que queda primero, que no nos olvidemos que le vale el empate en la eliminatoria, que eso parecía que no, pero que eso también es una cosa que influye. Pero estar metido ahí, llegar en buena forma, en estado óptimo al playoff, y a partir de ahí, pues que cada uno juegue sus cartas y que gane el mejor.
¿Cómo va a ver la categoría, Alberto?
Dura. Es dura. Es dura porque creo que hay muchos equipos. Tanto los que han subido, San Juan, un equipo que lleva varios años haciendo las cosas bien y tiene un bloque de gente al que se le han sumado unos cuantos de fichaje, y aunque perece el primer partido está ahí, va a estar ahí, va a dar guerra a cualquier equipo, y luego el problema es que no te puedes relajar con cualquiera. Si alguien hubiese hecho una quiniela, bueno, yo me acuerdo de en pretemporada de por esto del tema de las redes sociales, de que había una persona, sinceramente no sé quién es, no, ni me acuerdo, pero me llamó la atención el no sé si fue un tuit o un comentario en alguna red social, de que ya había un descendido de en la categoría en Primera Andaluza y era Río Tinto. Digo,
poco fútbol ha visto.
Y ahora resulta que Río Tinto va al campo de las Cruces y gana, y ya no es eso, es que probablemente uno de los mejores jugadores de la categoría es José Carlos, es un profesional como la copa de un pino. Lo que pasa que es un profesional que está jugando ahora en esta categoría. Fernando lo habrá escuchado 27.000 veces, igual que yo, a Juan Camacho, decir que los profesionales no era un profesional, no es uno que juega en primera, no, un profesional es un profesional del fútbol, y ese profesional, igual con 40 años, pues puede estar jugando en una categoría como esta.
Eso a mis jugadores le comento yo, y además que el aprecio que tenemos los 2 a Juan Camacho, y se lo digo siempre, y al final, sentiros profesionales. ¿Por qué eres menos profesional tú que yo? Sal al campo y siéntete un profesional. Mira, con qué motívate, ¿con qué? ¿Con que tu amigo te esté animando desde la grada y eso te motiva? Pues motívate con eso, y que se te pongan los pelos de punta cuando salga al campo y esas cosas, ese tipo de cosas, al final todo suma.
Bueno, ahora seguimos hablando, pero ya nos está escuchando Pablo Bernal, jugador del Club Deportivo Illense. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David.
Bueno, Pablo, la verdad es que conocimos la semana pasada la noticia, la retirada definitiva del equipo de Niebla. ¿Qué fue al final lo que sucedió? Cuéntanos.
Pues la verdad que hasta yo me quedé indeciso, porque era que sí, después que no, ahora que sí, ahora que no. Entonces hemos estado jugando partidos de pretemporada, no ha visto ningún problema y de buenas a primeras el club decide retirar el equipo, porque dice que no hay compromiso de jugadores cuando... Los había porque estábamos jugando partidos de pretemporada y a un buen nivel, compitiendo con equipos superiores de categoría y la verdad que el equipo respondiendo. Y de repente, pues estamos jugando el trofeo y nos enteramos por la noche de que se va a retirar el equipo.
Efectivamente, la verdad es que no se entiende, Pablo, porque la verdad es que, como tú dices, estabais jugando partidos amistosos, estabais jugando haciendo pretemporada, y la verdad es que ha sido una disputa, ¿no?, entre la directiva y vosotros mismos, ¿no?
Sí, claro. Manolo y yo nos costó muchísimo hacer un equipo amateur, porque tú sabes, aquí es un pueblo que no se cobra y es muy complicado de traerte jugadores para poder competir. Al final lo hicimos y nos costó mucho sudor, pero lo hicimos. Entonces teníamos ya jugadores metidos, venían a entrenar, excepto algunos que es normal. Primero está el trabajo, porque si tú no cobras, tú no puedes exigirle a un chaval que venga aquí a entrenar todos los días. Y es verdad que tiene que tener un compromiso, pero de repente nos enteramos de que el club dice que no puede hacerse con los gastos cuando lo da el ayuntamiento y que retira el equipo porque, vuelvo a repetir, decía que no había compromiso de jugadores. Entonces pues nos quedamos un poco de pie y cabeza, sin sentido ninguno. Entonces pues, ahora tú dónde te ibas, dónde buscar, dónde metías a esos chavales que le habían dicho a equipos que no, un fin de cosas.
Claro, y ahora, ¿el ayuntamiento qué dice a todo esto? ¿Sabéis la opinión?
El ayuntamiento, lo único que dijo que ellos se echaban para adelante, con el dinero que hiciera falta, con todo. Lo que pasa que yo ya ahí, no sé si es tema político, no sé ya lo que será entre uno y otro, pero ya una vez que dijeron que no salía la materia a competir, yo me desentendí de lo que es de Niebla. Y realmente todavía no he visto que ha mandado un comunicado el club, pero no, decía que el ayuntamiento iba a mandar otro comunicado, pero no he visto más nada. Entonces ya te digo, David, que no sé nada ahora mismo de lo que el ayuntamiento quiere decir. Sé que dice que el año que viene volverá otra vez el Liplense a competir, pero claro, difícil lo veo, porque como tú lleves un año sin competir en una mate, en un pueblo de 4.000 habitantes, complicado es de volverlo otra vez a poner arriba.
No, y además que ya sí, lógicamente, estoy seguro que volverá, pero volverá en una categoría inferior, ¿no? En tercera andaluza. Ya el daño está hecho, está claro.
Sí, sí, claro, no, el daño está hecho. Ya Federación lo comunicó de que se volvía a competir, era en tercera. Y nada, pues una pena, porque ahora se iba a poner el campo nuevo en enero. Entonces, nada, ahora a buscarse otras cosillas.
Eso te iba a preguntar, ¿suena para el Bonares? ¿Está casi hecho o no, todavía no?
La verdad es que por suerte me han llamado muchos equipos y estoy muy agradecido de eso. Y sí, suena el Bonares, pero no está todavía cerrado del todo, porque hay varios equipos ahí que estoy mirando, porque ya claro, ya hay que mirar todo. Con una familia que tengo, niñas y eso, pues ya hay que ver la comodidad, el desplazamiento y tengo que ver todo, pero casi el 90%, 95% está hecho con el Bonares.
Uh-huh. Pues muy bien, Pablo, muchas gracias por estar este rato con nosotros.
Venga, gracias a ti, David.
Un abrazo. Bueno, Fernando, esta semana partido, ¿ya hay horario?
Pues estamos a expensas, mira, te voy a ser sincero, mira, pues tenemos dos jugadores que son Sánchez y Arturo, que se presentan a las oposiciones de Guardia Civil. Entonces, en función de, tenemos hasta las 12 para ponerlo. Y la idea es el domingo a las 12, porque el sorteo de las letras de la U a la H, como va el tema este, posiblemente ellos tengan el examen el sábado, pero no es seguro, hasta que no salga seguro. Entonces, si no sale seguro, puedo hacer domingo a las 6, porque ya no me lo voy a jugar de perder a dos jugadores. La idea es el domingo a las 12, pero si no, pues domingo a las 6.
Pero eso se sabrá ya, ¿no? Lo de Javi y Arturo, ¿no?
Sí, no, es que estaba esperando porque el comunicado oficial de la Guardia Civil no ha salido también, entonces estamos a expensas, al igual que sale antes, o del Moguero de la Guardia Civil, y si no sale de la Guardia Civil, pues será el domingo a las 6 y así ya no nos curaremos de salud.
Claro, está claro. Va a ser una temporada bonita, difícil, ¿no? A la vez.
Hombre, espero que sea bonita, difícil sé que va a ser. O sea, quien diga lo contrario con la plantilla que tenemos y aún así, yo creo que, porque ya me hablan todo lo de que si el central está hecho para ascender, el chiclano está hecho para ascender los barrios, digo, tú, bueno, alguno habrá para...
alguno
habrá para jugar. Yo creo que tenemos, es un arma de doble filo, el no conocer la categoría ni que nos conozcan mucho. O sea, al final tú puedes eso plantear, bueno, eso es, me tiene el arma de doble filo, al final tú tampoco la conoces. Tú al final ves vídeo, yo creo que ya voy a dejar de ver vídeo porque veo mucho del año pasado, estaba viendo el tema de la Copa Andaluza, de la Copa Andalucía, de Castilleja, Aviso y Montilla, pues me he hartado de verlo. Y al final yo creo que, sí, viendo un poco, pero creyendo, que lo que hemos dicho antes, que creo que es la clave de una plantilla, que el equipo crea en el entrenador, porque al final, si tú crees una cosa y Alberto cree otra y otro cree otra, al final son tres creencias. Si creemos todos en una y vamos todas esas, seguro que la vamos a sacar. El compromiso es máximo, por tanto, por parte de la directiva, que este año ha cambiado, tenemos, se fue Antonio, el presidente, tenemos a Isabel, que está súper volcado, tanto Isabel de medio como los que llevan detrás, mi cuerpo técnico, mis jugadores, mi afición, y yo deseando de cantar victorias en Moguer.
Eso esperamos todos. Fernando, gracias por estar este rato con nosotros.
Gracias a ti, David, siempre súper a gusto aquí, siempre coincido con mi amigo Alberto, que para mí es un placer también.
Algunos se quejan en las redes sociales.
Sí, la verdad, aquí amigo Cata.
Yo ni contesto, la verdad.
Y la verdad que es súper a gusto siempre, siempre agradecido, David.
Pues muchas gracias, Fernando. Bueno, Alberto, esperemos darte suerte. Mira, Juan Carlos le dimos suerte de Camacho.
Sí, mira. A ver si...
De hecho, me lo ha recordado hoy, ¿eh?
Sí, pues a ver si puede ser, a ver si puede ser.
Ojalá.
O sea, además, ya sabes que, como has dicho antes, el partido, aunque sean tres puntos, es especial, pero ya te digo que a seguir trabajando, que esto es muy, muy largo.
Por cierto, eso que has comentado de Guerriotín, todo eso lo leíste en mi Instagram, que yo contesté a una que eso me lo dieron y yo le contesté.
Eso, pero que tú no lo escribiste.
No, yo
fui el que lo vi. Eso, yo fui el que lo vi en algún lado, no sé ni quién fue, pero no sé. No, es que a mí eso de juzgar a una persona... ¿Conoce a fulanito? Sí, me han dicho que entonces no lo conoce. Y te han dicho, ¿no? ¿Qué coño lo va a conocer? ¿No?
Está
¿o lo conoce y lo ha tratado o...?
No lo conoce. Uy, Alberto, gracias y suerte durante la temporada.
Muchísimas gracias, y ya sabes que aunque a David y a Cata les pese, cuando me llamen voy a estar aquí.
Estupendo, pues hay un mensajito para ellos. Ustedes, gracias por estar este rato con nosotros. A Juan en la dirección, nos vemos el próximo lunes. Gracias, Huelva.